11:40 minutos. Ingeniero Juan Carlos Orobio, secretario de Tránsito de Cali, ¿van o no a trabajar de la mano de los guardas de tránsito, miembros de la Policía Nacional, como lo están diciendo hoy algunos agentes que están protestando frente a la sede de Salomia?
A ver, la verdad no sabía que había una protesta acá afuera. Yo estoy reunido con los sindicatos, como lo hago periódicamente desde que llegué. Hoy lo cité precisamente para hablar de un programa que tiene la Agencia Nacional de Seguridad para socializarles. El programa es un intercambio entre unos policías seleccionados, expertos en operativos, con la autoridad local, basado en un concepto de capacitación e intercambio de procedimientos y conocimientos para el fortalecimiento de los cuerpos locales. Eso se viene haciendo en todo el país y corresponde a 6 días de trabajo conjunto entre esos 50 policías de carretera altamente calificados con los cuerpos de agentes locales, y con reforzamiento un mes después. Eso es lo que se viene hablando dentro del programa que tiene la Agencia de Seguridad Nacional. No un convenio para que la Policía de Carreteras ejerza como autoridad en el municipio de Santiago de Cali. Para nada, eso no se está trabajando y creo que ese tema está descartado por el momento en la ciudad de Cali. Pero lo que sí no está descartado es las posibilidades de capacitación y de aprendizaje y de mejora de procedimientos permanentes.
Claro, es que la inquietud surgió después de una declaración entregada aquí en Blue Radio por parte de Pablo Andrés Rodríguez, que creo que es el presidente de la Asociación de Empleados de la Secretaría de Tránsito, pero bueno, finalmente es, digamos, que una preocupación que ellos han tenido desde el inicio de esta administración. Usted dice, descartado, la policía no va a hacer labores de regulación de tránsito en la capital del Valle del Cauca, simplemente hacer un acompañamiento en temas de pedagogía y capacitación, ¿no? ¿Está claro eso?
Sí, correcto, eso está claro. Pues ellos en eso tienen, me expresaron que tenían unas inquietudes jurídicas sobre la viabilidad del programa, pues que son válidas y que escucharemos. Está el jurídico, se quedó mientras yo salí a atender esta amable entrevista. El jurídico de la secretaría pues se quedó conversando, explicándoles cuáles son el fundamento jurídico del programa para poder realizarlos.
Yo creo que
sí, señor.
Sí, no, sobre otro tema, para finalizar, quiero preguntarle, porque, a ver, desde hace algunas horas hay una gran confusión en Cali por una información tal vez que publicó algún medio radial y que algunos han reproducido a través de redes sociales. Lo que se dijo es que se iba a sancionar a los conductores que cruzaran semáforos en rojo en horas de la madrugada, si obviamente son detectados por las cámaras de fotodetección o las llamadas cámaras de fotomulta, cosa que hoy no sucede. Bueno, independientemente de eso, muchos no saben hoy cómo funcionan esto de las cámaras de fotodetección después de la medianoche. ¿Nos quiere usted aclarar finalmente cuál es la información concreta sobre el tema y sobre cómo se va a proceder en estos casos?
Mira, dentro del el proceso de fortalecimiento de controles que de van nos vienen dando resultados, nosotros venimos usando varias estrategias. Primero, el incremento del pie de fuerza del cuerpo de agentes. Segundo, el fortalecimiento en temas de capacitación. Y tercero, es la optimización en el uso de la plataforma tecnológica. ¿Qué venimos observando? Que esto viene dando unas respuestas positivas en la disminución de la accidentalidad de la ciudad. Hemos logrado reducir en un 7% la accidentalidad de la ciudad. Y ahí juega un papel importante esos controles. Ahorita precisamente hablamos de controles nocturnos. Uno de los elementos que uno debe más cuidar en los temas de seguridad vial es ese tema del exceso de velocidad y que todos los vehículos tengan sus documentos al día, como es el tema del SOA y la revisión técnico-mecánica. Esos tres elementos uno debería fiscalizarlos las 24 horas al día, máximo si tiene la tecnología para hacerlo. Y eso es lo que hemos dicho. Usted debe conservar vigentes sus documentos en todo momento. Es que usted no lo puede tener vigente en el día, pero no vigente en la noche. Es que si usted necesita atención médica, si se accidenta de día, pues la necesita, pero si se accidenta de noche también. Entonces uno no tiene por qué dejar de fiscalizar el tema de SOA y de revisión técnico-mecánica en ningún momento.
Claro.
Y el exceso de velocidad, pues es en la noche cuando con mayor razón se debe fiscalizar, porque es cuando las vías están vacías y los vehículos pueden andar a mayores velocidades, y es donde se generan los accidentes mucho más fatales, mucho más siniestros. Entonces, ahí es lo que hemos dicho. Frente al tema de semáforos no hemos cambiado nada. Entendemos que hay unos temas de seguridad, pero insistimos en la recomendación. Es responsabilidad del conductor del vehículo observar las normas de tránsito, respetarlas y tener el máximo cuidado cuando se está al frente de un volante.
Claro, bueno, para resumir entonces, lo que está planteado desde la autoridad de tránsito, usted lo acaba de decir, pero para que quede claro entre los ciudadanos, secretario, durante las 24 horas las cámaras de fotodetección están allí registrando a infractores en temas de SOAT que no está al día, revisión técnico-mecánica que no está al día, exceso de velocidad, cuando se exceden las velocidades autorizadas en algunas vías de la ciudad, pero después de las 11 es la hora en que se permite...
Sí, de las 11 de la noche.
¿Entre las 11 y qué horas?
Y las 5 de la mañana.
Entre 11 y 5 de la mañana, digamos que no se sanciona a quien pase, obviamente con precaución y cuidado, un cruce semaforizado, un semáforo en rojo. Esto por razones de seguridad, ¿no? Obviamente, la gente lo que dice es, en la madrugada me estoy allí en un semáforo en rojo esperando el cambio, y por supuesto me pueden atracar.
Sí, correcto, así es.
Entonces, la norma no cambia para absolutamente nada, sigue tal cual como la hemos mencionado.
Sí, señor, así es.
Oiga, secretario, a propósito, ¿en qué otros casos se perdona, por así llamarlo, al conductor cuando es detectado cometiendo una infracción por una cámara de fotodetección?
No, básicamente el único que se restringe en este momento de aplicación es el tema de semáforos en rojo o en amarillo.
No, se lo pregunto porque mucha gente dice que ha sido multada por cruzar un semáforo en rojo para abrirle paso a una ambulancia.
Ah, bueno, no, el tema del hecho, digamos, cuando se aplica una fotodetención no solamente se mira la foto, se mira el hecho que pudo haber generado el tema, por ejemplo, la invasión en cebra, o por ejemplo, el tema de quedar obstaculizando la vía, que pudo ser un problema de congestión, haber pasado el tema de un semáforo en rojo por darle vía, sí, a una ambulancia, todos esos temas que son hechos que son más de la generosidad de la gente y de observar la prevención que tienen algún tipo de vehículos, pues obviamente esos no pueden ser penalizados y no son penalizados por la gente que impone finalmente la sanción. Recordemos que la fotodetención es un instrumento que ayuda a recaudar pruebas para que un agente de tránsito imponga la sanción y él mira toda la información que le da la plataforma para tomar la decisión.
Sí. Ah, bueno, entonces, si llega la fotomulta al domicilio del ciudadano, él puede ir a hacer el reclamo y obviamente no se le va a cobrar.
Claro, recordemos que lo que le llega al ciudadano es un comparendo. Y un comparendo es una orden de presentarse ante el inspector de tránsito a fin de escucharlo por una presunta violación de una infracción de tránsito. Y es el inspector de tránsito quien determina que si le pone o no la infracción, que es una resolución. Ahora, si la persona no se presenta, se entiende que acepta la infracción como tal y tiene la opción de hacer un curso para encontrar un descuento o definitivamente pagarla completa si lo hace después de vencido el plazo para hacer el curso.
Bien. ¿Hay inquietudes en redes sociales, Estefanín?
Pregunta Robert 25. ¿Cómo aplicarán la seguridad en los semáforos de alto riesgo en la madrugada?
Bueno, es un tema de policía, ¿no? Ahí, secretario, pues...
Sí, es el tema es policía, pero vuelvo e insisto, esa condición no ha cambiado.
Sí. Oiga, también me preguntan acá, no sé si tiene competencia usted... Lucho Roballo me pregunta, ¿qué pasa con los vidrios oscuros? ¿Qué dice el tránsito sobre el tema de los polarizados? ¿Eso es también policivo?
A ver, eso es parte de la observancia de las normas de tránsito. Entendemos que algunas personas vienen oscurruciendo sus vidrios por el tema de seguridad. Estamos en conversaciones frente a unos procedimientos sobre eso, porque pues entendemos las dificultades que hay, sobre todo las damas, les da mucho miedo andar al frente del volante por el tema de seguridad, pero creo que es un tema que rápidamente tendremos que abordar.
Sí, o sea, por ahora existe cierta flexibilidad con respecto a eso.
Sí, correcto.
Por el tema de seguridad.
Sí. Bueno. Así es.
Oiga, secretario, para terminar, aprovechando que saca a su compañera de trabajo, Carolina Campo, ¿en qué evalúa el programa de cultura ciudadana que va dirigido a los motociclistas? Que es la gran preocupación de muchos también, porque las motocicletas son las que generan gran congestión y caos en las vías públicas. ¿Cómo va eso?
A ver, yo creo que ese es un trabajo grande que se ha venido haciendo de manera articulada con Carolina. Esperamos lanzarlo el próximo 3 de noviembre en un evento pues que acorde con la importancia del tema. Nosotros hemos dividido el tema de seguridad vial en cinco pilares, de los cuales el comportamiento es el tercero y uno de los más importantes. Entonces, con Carolina venimos trabajando en eso. Yo creo que la campaña está lista en un 99% y pendientes de su lanzamiento, que será el 3 de noviembre.
Sí, el 3 de noviembre. Bueno, pero anticipemos algo. No vamos a dañar, obviamente, el lanzamiento, Carolina, pero básicamente la gran pregunta hoy es cómo se le va a enseñar a los motociclistas a comportarse en las calles de Cali. Es que no es tarea fácil.
Sí, como lo ha dicho mi compañero Juan Carlos Orobio, secretario de Tránsito, pues hemos hecho un trabajo muy juicioso porque la problemática es bastante delicada. Han sido 8 meses de trabajo de la mano con la Secretaría de Tránsito y Corpovisionarios, entidad que dirige el profe Antanas Mocus, y aspiramos el 3 de noviembre, de manera conjunta, a poder entregar esta estrategia ya a la ciudadanía.
Sí. No quieren ustedes soltar. Ahí están preguntando los oyentes, ¿qué preguntan sobre el zigzagueo?
¿Qué hacer con los taxis y motos que hacen zigzagueo?
No, las motos, sobre todo, que sí. Uno va conduciendo su vehículo y siempre las motos van en zigzag, no respetan un carril. O sea, quiero solamente preguntarles, para no dañarles su lanzamiento, secretario, si va a haber un carril preferencial para motocicletas.
Eso es un tema que venimos estudiando en algunos corredores viales. Pues ya hay algunos que tienen carril preferencial, por ejemplo el tema de la autopista, que está demarcado, la autopista suroriental. Tenemos el tema del deprimido de la avenida Colombia, el túnel mundialista, también tiene un carril preferencial, pero es un tema que venimos trabajando en ese particular.
Muy bien, señor secretario de Tránsito, muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros.
Muy amable ustedes, muchas gracias.
Son las 11:53 minutos. Después de la pausa, seguimos hablando con Carolina Campos sobre cultura ciudadana en Cali.